palabra que vino Jeremías acerca de todos los judíos que moraban en la tierra de Egipto. ¿Cómo están, amigos? Qué gusto estar con ustedes nuevamente, compartir una nueva emisión de la palabra de Dios para hoy. Es un verdadero gozo para mí. Este es el mensaje final que tiene el profeta Jeremías para el pueblo. Podemos decir que es la palabra final de Dios a esta nación que le había dado las espaldas a Dios y se habían ido a Egipto. Ellos volvieron al lugar que no tenían que regresar. Se fueron de aquella tierra donde Dios les había dado libertad. Y ahora entonces Dios da su palabra final. Esta palabra que vino a los que moraban allí en la tierra de Egipto, que vivían en Migdol, en Tafnes, en Memphis y en tierra de Patros, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Vosotros habéis visto todo el mal que traje sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá, y he aquí que ellas están el día de hoy asoladas, no hay quien more en ellas. A causa de la maldad que ellos cometieron para enojarme, yendo a ofrecer incienso, honrando a dioses ajenos que ellos no habían conocido ni vosotros ni vuestros padres. Dios les está diciendo: miren lo que sucedió. Miren la desolación que tiene la tierra. Todo eso sucedió porque el pueblo se olvidó de mí. Ellos se fueron a adorar otros dioses. Y agrega: y envía a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros: no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. Pero no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos. Se derramó, por tanto, mi ira y mi furor, y se encendió en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, y fueron puestas en soledad y en destrucción como están hoy. Ahora pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ¿por qué hacéis tan grande mal contra vosotros mismos? Para ser destruidos el hombre y la mujer, el muchacho y el niño de pecho, de en medio de Judá, sin que os quede remanente alguno, haciéndome enojar con las obras de vuestras manos, ofreciendo incienso a dioses ajenos en la tierra de Egipto, a donde habéis entrado para vivir, de suerte que os acabéis y seáis por maldición y por oprobio a todas las naciones de la tierra. Es Dios que les dice: ¿por qué están haciendo eso? Fue por haber ofrecido incienso y adoración a otros dioses que ustedes llevaron desde la tierra, que su tierra está desolada hoy. Pero ustedes continúan con esas prácticas ahora que están en Egipto. La misma causa que provocó el juicio de Dios sobre ustedes, ustedes no las dejaron de hacer. A pesar de que están aquí en Egipto, sufriendo el juicio de Dios, cuando su tierra está desolada, aún así ustedes continúan con todas estas abominaciones. Y agrega: ¿os habéis olvidado de las maldades de vuestros padres, de las maldades de los reyes de Judá, de las maldades de sus mujeres, de vuestras maldades y de las maldades de vuestras mujeres que hicieron en la tierra de Judá y en las calles de Jerusalén? Es interesante a estas alturas, y en este punto en el cual Jeremías incluye a las esposas en su acusación. ¿Por qué? Porque ellas eran culpables de esas mismas abominaciones. Y de hecho, al continuar leyendo, como que parece que las mujeres tal vez iban más adelante guiando en estas abominaciones. Había un feminismo corrupto. Y un feminismo corrupto es generalmente el detalle que termina con una nación. Las mujeres tienen una capacidad, debido a ese temperamento bueno y delicado, de tener experiencias espirituales muy altas y también de tener depravaciones sumamente bajas, más que el hombre. Cuando una mujer se encamina mal, generalmente es horrible. Los hombres, por naturaleza, son más toscos. Y el espectro del hombre es más angosto en un medio tosco, mientras que una mujer capaz, por su temperamento bueno y hermoso, es capaz de alcanzar grandes alturas, pero también es capaz de llegar a los bajos más profundos. El espectro de una mujer se mueve en un amplio margen, mucho más ancho que el hombre. Así que cuando la generación cae, uno puede decir cuando la mujer cae, generalmente arrastra esa generación hasta el fondo. Cuando esto sucede, todo está terminado. Tenemos que decir que es interesante acerca de las mujeres que muchas veces en la iglesia, cuando toman roles espirituales, los grupos de oración, grupos de servicio y demás, ocurren cosas así. Esto es debido a su temperamento que tienen. Cuando toman sobre sus hombros estas cosas, debido a que tienen un temperamento hermoso y bueno, si ellas están en sintonía con el Espíritu Santo, lo que hacen es tan hermoso y tan glorioso, tan inspirador, que es realmente hermoso de contemplarlo. Una mujer caminando con el Señor es hermoso, es bueno. Ver ese cálido temperamento que es tan sensible, en armonía con las cosas de Dios y las cosas del Espíritu. Muchas veces, como estoy en mi naturaleza tosca, necia, y en alguna situación caminando con dificultad, llevo a mi esposa a mi casa y mi esposa me dice, ¿notaste lo que está sucediendo esta noche? Yo digo, ¿qué? No he notado nada. Dice, bueno, cuando suceda te vas a dar cuenta. ¿Por qué? Porque ella está en una buena sintonía espiritual. Tiene una gran percepción espiritual. Después yo digo, sucedió lo que ella dijo. Miro atrás y digo, sí, recuerda lo que me dijo. Pero en aquel momento para mí no significaba nada. No significaba nada para mí. Pero ella tiene esa sensibilidad, esa capacidad de percibir cosas espirituales mucho mejor que yo. Yo voy mucho más lento. Las mujeres que están sintonizadas con el Espíritu Santo tienen grandes capacidades. Tienen una percepción espiritual muy aguda. Y qué hermoso es ver una mujer que camina en el Espíritu, debido precisamente a esos lugares altos a los que accede, a lo que es capaz de llegar, a esa sensibilidad espiritual. Es fantástico. Pero del otro lado del espectro es trágico. Jeremías está hablando precisamente cómo las esposas se habían involucrado, y él las involucra en ese hecho. Habla de las maldades de sus mujeres y de las mujeres que están allí, de esas maldades que tienen. Y dice, no se han humillado. Está hablando de sus esposas, en el versículo 10. No se han humillado hasta el día de hoy, ni han tenido temor, ni han caminado en mi ley, ni en mis estatutos, los cuales puse delante de vosotros y delante de vuestros padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que yo vuelvo mi rostro contra vosotros para mal y para destruir a todo Judá. Y tomaré el resto de Judá, que volvieron sus rostros para ir a tierra de Egipto, para morar allí. Y en tierra de Egipto serán todos consumidos, caerán a espada, serán consumidos de hambre. A espada y de hambre morirán desde el menor hasta el mayor, y serán objeto de execración, de espanto, de maldición y de oprobio. Pues castigaré a los que moran en tierra de Egipto como castigué a Jerusalén con espada, con hambre y con pestilencia. Y el resto de los de Judá que entraron en la tierra de Egipto para habitar allí, no habrá quien escape, ni quien quede vivo para volver a la tierra de Judá, por volver a la cual suspiran ellos para habitar allí, porque no volverán sino algunos fugitivos. Es decir, hubo un pequeño grupo que escapó. Entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo, la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo derramándole libaciones. Esto es ese sistema religioso babilónico en el cual fue atrapado Israel. La adoración a Tamuz y Semiramis, que son esas divinidades babilónicas. El concepto de madre e hijo, adorando a Semiramis como la madre del cielo, la madre de Dios, está allí. Y eso es casualmente el lugar de donde procede la adoración a alguien en este tiempo como madre de Dios. Es casualmente de donde procede precisamente eso. En ninguna parte de las Escrituras se nos dice de adorar a ninguna mujer, pero esto procede precisamente de esa adoración a Semiramis, la reina del cielo. Y usted puede verlo en el día de hoy. Yo no tengo que ayudarlo en esto porque usted lo puede mirar. Usted puede conseguir el libro Las dos Babilonias de Hislop y verá que allí él traza a través de las prácticas paganas de Babilonia que han sido trágicas y traídas a la iglesia. Lo mismo por lo que Dios está acusando a Israel. Eso, lamentablemente, se da en nuestros tiempos, en muchas iglesias, en el nombre del Señor. Nosotros esperamos a llegar a estudiar el libro de Apocalipsis para tratar esto más completamente. Ahora, escuche lo que ellos están diciendo en este pasaje que estamos considerando. Dicen, haremos lo que queremos, quemaremos incienso a la reina del cielo y derramaremos ofrenda a ella. Como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan, y estuvimos alegres, y no vimos mal alguno. Mas, desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo, y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y de hambre somos consumidos. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? ¿Están diciendo en otras palabras que acaso no sabían nuestros esposos lo que estábamos haciendo? ¿No teníamos el consentimiento, el conocimiento de nuestros esposos cuando hicimos esto? Ellos sabían lo que nosotros hacíamos. Son las mujeres que le están respondiendo ahora a Jeremías. Y es interesante cómo ellas dan vuelta a los hechos completamente. Ellas atribuían la destrucción a que habían dejado de quemarle incienso a la reina del cielo. ¿Cómo puede el hombre girar, dar vuelta a la verdad para culpar a Dios por todas las tragedias que vienen sobre la vida de ellos, acusando a Dios por las cosas que les van mal? Y entonces dicen, las cosas antes iban bien. Yo estaba muy bien hasta que comencé a servir a Dios. Entonces Él me destruyó. Ocurre mucho en nuestros días esto. Aquí las mujeres estaban culpando de su destrucción al hecho de que ellos habían dejado de quemar incienso a la reina del cielo. Ella decía, mientras le fuimos fieles a ella, ella nos bendijo. Teníamos mucha comida, las cosas iban bien, hasta que dejamos de ofrecer incienso a ella, y ahora tenemos todas estas calamidades que nos han venido sobre nosotros. Y después de todo, nuestros esposos sabían lo que hacíamos. Siguiendo con nuestro relato, dice, y habló Jeremías a todo el pueblo, a los hombres y a las mujeres, y a todo el pueblo que le había respondido esto, diciendo, ¿no se ha acordado Jehová? ¿Y no ha venido a su memoria el incienso que ofrecisteis en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, vosotros y vuestros padres, y vuestros reyes, y vuestros príncipes y el pueblo de la tierra? ¿Y no pudo sufrirlo más Jehová a causa de la maldad de vuestras obras, a causa de las abominaciones que habíais hecho? Por tanto, vuestra tierra fue puesta en asolamiento. Jeremías se lo dice directamente. Miren, es debido a que ustedes estuvieron quemando eso que Dios ha traído su juicio sobre ustedes. Por eso la tierra de ustedes está desolada. Fue puesta en asolamiento, en espanto y en maldición hasta quedar sin morador como está hoy. porque ofrecisteis incienso y pecasteis contra Jehová, y no obedecisteis a la voz de Jehová, ni anduvisteis en su ley, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios. Por tanto, ha venido sobre vosotros este mal como hasta hoy. Les está diciendo el profeta, es su olvido de Dios. Y el haber ido tras esos otros dioses lo que provocó el juicio de Dios. Y agrega, y dijo Jeremías a todo el pueblo y a todas las mujeres, oíd palabra de Jehová todos los de Judá que estáis en tierra de Egipto. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, vosotros y vuestras mujeres hablasteis con vuestras bocas y con vuestras manos lo ejecutasteis diciendo, cumpliremos efectivamente nuestros votos que hicimos de ofrecer incienso a la reina del cielo y derramarle libaciones. Confirmáis a la verdad vuestros votos y ponéis vuestros votos por obras. Es decir, ustedes hicieron votos a la reina del cielo y se están asegurando de guardarlos, de cumplirlos. Por tanto, oíd palabra de Jehová, todo Judá, que habitáis en tierra de Egipto, he aquí, he jurado por mi grande nombre, dice Jehová. Bueno, preste atención, estimado oyente, cuando Dios jura por su nombre, es porque Él no puede, evidentemente, jurar por nadie más alto, porque no existe. Preste atención, entonces. Dice Jehová que mi nombre no será invocado más en toda la tierra de Egipto por boca de ningún hombre de Judá diciendo, vive Jehová el Señor, he aquí que yo velo sobre ellos para mal y no para bien. Y todos los hombres de Judá que están en tierra de Egipto serán consumidos a espada y de hambre hasta que perezcan del todo. Y los que escapen de la espada volverán de la tierra de Egipto a la tierra de Judá pocos hombres. Sabrá, pues, todo el resto de Judá que ha entrado en Egipto. Si Dios siempre tiene un remanente fiel, no sé si usted notó eso, en medio de un mundo lleno de apostasía y pecado, siempre hay un remanente fiel a Dios. Si usted recuerda en los días de Elías, él dijo, Señor, y Dios dice, Elías, ¿qué estás haciendo en esta cueva aquí en el desierto de Sinaí? Ah, dijo el profeta, yo soy celoso de ti, y ellos están matando a todos tus profetas, y quedo yo solo en todo Israel. Dios le dijo, eso no es cierto, Elías. Tengo 7000 que aún no han doblado sus rodillas ante Baal. Dios los conocía. Sí, había un remanente fiel. Muchas veces nosotros pensamos que somos los únicos. Pero Dios siempre tiene su remanente fiel. Dios pronuncia que la desolación ha de venir, pero aún así, un grupo pequeño, su remanente fiel, escapará y saldrán de la tierra de Egipto, como dice, a la tierra de Judá, pocos hombres. Y sabrá pues todo el resto de Judá que ha entrado en Egipto a morar allí, la palabra de quién ha de permanecer, si la mía o la suya. Usted descubre quién está diciendo la verdad. Por supuesto, ahora el tiempo siempre es un buen factor. Es un gentil hombre, dicen. Los falsos profetas muchas veces parecen que están ganando por un tiempo. ¿Se da cuenta? Por un tiempo ellos andan bien, duran por un tiempo, pero el tiempo está siempre en contra de ellos. ¿Por qué? Porque el tiempo revela todo. Jim Jones parece que hacía bien las cosas por un tiempo. Él reunió a muchos, tuvo un movimiento muy popular, muchas personas se unieron a él, él finalmente alcanzaba a las personas, sí, hay destellos que aparecen, y ellos prestaron mucha atención. Pero aparecieron con algunas doctrinas, iban todos, ellos tenían el oído de la multitud los escuchaba, ellos eran populares, tuvieron su momento, pero el tiempo pasó y los puso de manifiesto. Así que esto es lo que el Señor dice, ok, el tiempo será testigo. llegará el tiempo cuando usted descubrirá quién es que dice la verdad. Eso es lo que dice Dios. Llegará ese tiempo y se verá si la verdad la dice usted o si la digo yo. Y agrega, y esto tendréis por señal, dice Jehová, de que en este lugar os castigo, para que sepáis que de cierto permanecerán mis palabras para mal sobre vosotros. Así ha dicho Jehová. He aquí que yo entrego a Faraón Ofra, rey de Egipto, en mano de sus enemigos, y en mano de los que buscan su vida, así como entregué a Sedequías, rey de Judá, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, su enemigo que buscaba su vida. Bien, estimado oyente, nosotros finalizando tenemos la ventaja de la historia y en retrospectiva podemos ver que la palabra de Dios se cumplió. Nabucodonosor fue, conquistó Egipto. La palabra de Dios se cumplió, permaneció. Y siempre ocurrirá así. Nunca se ponga, estimado oyente, a usted mismo contra la palabra de Dios, porque usted ha de perder siempre.